Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Muy bien, amigas, ¿cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos a través de la radio, a través de la distancia, pero muy cerca, desde el corazón, ¿eh? La verdad que muy, muy lindo poder tener este espacio de amistad con ustedes. Y también con Natalia, que acá está compartiendo conmigo esta mesa de trabajo llena de papeles, por cierto.
Buenas, amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos, es verdad, lleno de papeles, de recetas, de libros y, por supuesto, este tiempo para compartirlas con ustedes. También los saludos de Sonia, que está en la parte de la producción. No sale al aire siempre, pero siempre les manda un saludo y hace este programa con nosotras, con el mismo amor para ustedes, queridas amigas, que nos inspira reunirnos para charlar estos temas que esperemos sean de su interés.
Así es, y la recomendación de Sonia hoy fue, porque si no nos da siempre muchas ganas de comer, si vas a la cocina, hace algo feo, así no nos da ganas de comer ninguna, ¿eh? Pero no sé si se va a poder cumplir ese deseo.
No, porque yo pienso en nuestras amigas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una receta que sea rica, nos encontramos una vez cada tanto que justo la receta no va a ser fea. Así que decidí hacer un postre rico, una crema nevada.
Bueno, yo estoy en problemas entonces.
Vas a estar en problemas. Bueno, si querés escuchar música, tararear algo así, no me escuchás la receta y no te tentás.
No, porque sería una mala educación de mi parte. Voy a tener que escuchar atentamente
valientemente.
Y pensar cuándo lo puedo llevar a la práctica.
Bueno, y bueno, vamos a ver, porque tiene 1/4 litro de crema doble. No es dietética, ¿eh? Sepan que ya les voy diciendo que no es nada dietética. Después, 1/4 taza de azúcar impalpable. 1 taza de yogur natural. Ralladura de limón, 1/3 taza de azúcar rubia y 1 cucharadita de especies molidas. Puede ser canela, jengibre, la que ustedes quieran. Bueno, batimos la crema doble con el azúcar impalpable a punto santillí. Después le agregamos el yogur y la ralladura de limón y esto lo colocamos en bols individuales y lo dejamos ahí reposar. Aparte mezclamos azúcar rubia con las especies y colocamos 1 capa de esta mezcla sobre la crema y esto lo llevamos a enfriar, más o menos un par de horas, hasta que el azúcar esté húmeda. Antes de servir, con un palillo, le damos una forma decorativa, así movemos para un lado para el otro, porque entre el azúcar rubia y las especias queda de otro color y la crema es blanca, entonces se sirve con barquillos, si se desea, y bueno, es una crema nevada, así se llama, una crema doble con especias. Postre nuevo para probar, con sabores diferentes.
¿Se come frío, quizá?
Se come frío, sí, sí. Bueno. Tiene una buena pinta esta.
Muy rico.
Para utilizar aquellas especias, la canela, el jengibre, que son gustos bien definidos. Y bueno, un postrecito para hoy no viene nada mal.
Nada mal, por cierto. Además, en un programa de gala, podríamos decir, con un invitado que no todos los días anda por nuestro país como para poder invitarlo al programa, por lo cual les decimos ya, vayan preparándose para estar un ratito tranquilas, a lo mejor se preparan un té, alguna infusión allí, para estar tranquilas escuchando este programa desde esta emisora, por lo cual ya nos vamos a la música y enseguida venimos. El invitado nos está esperando. Bien, amiga, se viste de fiesta nuestra casa en esta oportunidad que recibimos las visitas porque está con nosotros Samuel Pérez Millos y es un privilegio para nosotras recibirlo, Samuel, porque hemos sentido hablar tanto de usted, sus materiales, sus escritos, sus conferencias. Tenemos amigos que van a su iglesia en España también y ahora que visita Uruguay. Usted sabe que las cosas buenas hay que compartirlas con los amigos. Entonces lo trajimos acá y es una forma de compartir con todas nuestras amigas su presencia en Uruguay. Muy bienvenido.
Muchas gracias y encantado de poder colaborar con el programa de radio. Es un privilegio muy especial visitar nuevamente Uruguay y me siento como en casa.
Qué lindo hablan los españoles, ¿eh? Sí, a mí me gusta ver los acentos, el chileno me gusta también, ¿eh? Bastante. Pero va a ser muy lindo escucharlo este rato. Samuel, Un programa para mujeres, muchas mujeres que nos escuchan, algunas cristianas, algunas no, pero aquellas cristianas con deseos de servir a Dios, este fuego que pone Dios en nuestro corazón de querer servirle, ¿cómo hace una mujer o cómo descubre cómo servir a Dios?
Bueno, todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, todo aquel que ha rendido su vida a Jesús y ha recibido una transformación íntima, personal, con el nuevo nacimiento, no tiene otra opción sino servir. En la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo da testimonio de los cristianos de entonces y dice: todos testifican de cómo os habéis convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No se puede vivir a Cristo sin servir. Por tanto, toda la primera disposición que tiene que tener una mujer o hombre, pero en este caso una mujer, es el deseo, el compromiso de servir. Y decir al Señor, como dice Pablo en Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional. Por tanto, primeramente, yo entrego mi vida a Cristo y estoy dispuesta a servir. El Señor va a abrir los cauces, los parámetros de servicio, porque la Iglesia tiene una multiplicidad grande de ministerios y de servicio en el ejercicio de dones, pero fundamentalmente creo que el primer paso que hay que dar es el concepto claro que como Cristo fue siervo, yo no puedo ser sino siervo. Nunca podré ser Señor sino siervo, y mi privilegio específico es servir. De ahí que Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo, primera carta, capítulo 4, dice que ténganos los hombres por servidores de Jesucristo.
Ahora, sin embargo, vemos en diferentes países, lugares e iglesias actitudes diversas, ¿no? Entre ellas, que el servicio es para el hombre y que la mujer debe quedar allí sin servir, o en actitudes más pasivas por una cuestión de costumbre. Sin embargo, no vemos esto en la Biblia. ¿Cómo podemos juntar estas dos cosas?
Bien, a lo largo de la historia, el hombre ha tomado ciertas iniciativas no bíblicas, porque le benefician en cierta medida. Recordemos que cuando el hombre peca, la mujer peca, cuando caemos en el pecado en el huerto de Edén, una de las cosas que dice Dios a la mujer, que como consecuencia de lo que hizo, su deseo será para su marido y él se enseñoreará de ella. Esto no es no es la voluntad de Dios. Esta es la consecuencia del pecado.
Ahí nace el machismo.
Ahí nace el machismo, de manera que de ahí en adelante el hombre dice: yo soy el dueño y aquí mando yo.
Ah, la fresca. Bueno.
Aquí comienza el problema. Y ese problema, indudablemente, porque es problema genético espiritual, trasciende a la Iglesia. De manera que a veces nos interesa a los hombres mantener ciertos parámetros para no vernos afectados en nuestras áreas de servicio que creemos propias y personales. Ahora, cuando vamos a la Biblia, encontramos que la mujer sirve a Dios a lo largo y ancho de la Biblia y que Dios la acepta en el servicio al mismo nivel en cuanto a servicio que el hombre.
Es interesante cuando el Señor Jesucristo viene a restituir esta relación, a volver a hacer ese nuevo pacto, ¿no? Y establece esta nueva comunión entre Dios y los hombres a través de Cristo, muestra en diferentes oportunidades que la mujer es valiosa para el servicio.
Tan valiosa que el ministerio de Jesús se puede llevar a cabo. Claro, estamos hablando desde el punto de vista humano. Él vino para un servicio, Dios iba a realizarlo. Pero el ministerio de Cristo se puede llevar a cabo porque hay un grupo de mujeres que ofrendan. Entre ellos está mujeres de sociedad, de alta sociedad, la esposa del intendente de Herodes, y otras mujeres que están ofrendando permanentemente para que Jesús pueda llevar a cabo su ministerio. Cuando tú pasas a Hechos de los Apóstoles, encuentras que la primera expresión de relación comunitaria de la Iglesia antes del descenso del Espíritu Santo eran reuniones de oración en donde se dice que estaban los apóstoles, estaba la madre de Jesús, las mujeres y los hermanos de Jesús. Sigues adelante en Hechos de los Apóstoles y encuentras ya en la Iglesia organizada esto, mujeres en servicio activo dentro de las congregaciones. En Romanos 16 aparece una mujer, Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas. El apóstol Pablo hace referencia a Evodía y a Síntique, y le dice a los hombres de aquella, los líderes de aquella iglesia, le dice que las cuiden, que las busquen, que las animen. Están peleadas las dos mujeres, pero él dice: han sido colaboradoras mías, al mismo nivel, dice él, que otros de mis colaboradores. Por tanto, la mujer en el Nuevo Testamento tiene un área de servicio muy grande dentro de la Iglesia que no tiene limitación ninguna, todo lo contrario, como sacerdote espiritual tiene que ofrecer sacrificios y como siervo tiene que servir.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, qué bueno que el Señor vino a poner las cosas ahí para que las tengamos presentes, las cosas en orden. Vamos a escuchar también a una mujer ahora cantar, porque el servicio de alabanza es muy bonito. Creo que se disfruta no solamente quien canta, sino también quienes escuchamos. Continuamos luego de esta preciosa canción. Estamos conversando, amigas, con Samuel Pérez Millos. Él está trabajando en el ministerio en España y también recorre diferentes países en algunas oportunidades. Por ejemplo, ahora está presente en Uruguay, en Latinoamérica. Queremos agradecerle su visita. Samuel, hablábamos de la mujer, del ministerio de la mujer, cómo desarrollarlo, cómo encauzarlo. Y quería preguntarle, ¿qué mujer ha impactado en su vida? Me supongo que alguna. Sí, cristiana. Alguna que otra, ¿no?
Sí, sí, muchas mujeres, indudablemente, aparte de mi propia esposa, que ha sido y es un ejemplo muy especial para mí. Y el ministerio mío y la formación mía, yo creo que se debe mucho a su responsabilidad de servicio dentro de la obra. Pero aparte de mi esposa, hay mujeres que han impactado mucho en mi vida, concretamente mi abuela materna. Fue una mujer que... ella tuvo 8 hijos. Mi abuelo estaba dedicado a pleno tiempo al servicio del Señor en España, en misión de colportorado, vendiendo Biblias por todos los pueblos de España. Y esta abuela mía quedó paralítica por un problema cerebral después del parto de su 8º hijo, que además nació mongólico profundo. Y esta mujer estuvo paralítica, sentada en una silla de mimbre, sin poder moverse de medio cuerpo abajo. Pero esta mujer estaba siempre, que yo la recuerdo, con una Biblia y un inario en sus rodillas. Esta mujer escribió notas y dejó grabado, subrayado, un himno que habla del cielo y que era su esperanza. Yo recuerdo que cuando era un niño pequeño, la abuela me llamaba, yo iba junto de ella, y ella me retenía contra sí. Y yo a veces decía, ¿por qué me dará estos abrazos, abuela? Yo como niño quería salir corriendo, pero ella estaba orando por mí. Y esta fue una mujer que con todos sus sufrimientos y con todas sus cosas, nunca le he oído, jamás le he oído una palabra de queja. Porque ella creía y descansaba en el Señor. Esta mujer me impactó muchísimo.
Uh-huh. Y qué importante ejemplo, ¿no?, para nuestras amigas que a lo mejor están viviendo situaciones difíciles, quizá enfermedad o quizá, no sé, diferentes pruebas, que puedan tener este tipo de experiencia, ¿no?, de servir en el contacto con los otros y a través del ejemplo también.
Claro, no es una mujer, pero el ejemplo es válido. Yo conocí un hombre dedicado a pleno tiempo a la obra, misionero en España, un hombre de tremendo conocimiento bíblico, se movía por toda España en conferencias y demás, y un día se le descubrió un cáncer y este hombre estaba un cáncer terminal y este hombre estaba en su casa, no podía ministrar ni nada. Fui a visitarlo y yo iba con alguna palabra de aliento, el que salió alentado fui yo. Y él me dijo, mira, tienes que entender que esta situación que yo paso ahora mismo es un ministerio distinto que Dios me da. Yo dije, ¿cómo es esto? Y él me enseñó, abrió su mesa de donde él podía trabajar en su casa, no podía salir a la calle, y sacó una gran libreta que era su lista de oración diaria. Y él me decía, mientras yo estoy aquí, que no puedo hacer otra cosa esperando que el Señor me lleve, Dios me ha dado el ministerio de intercesión. Y estoy orando por todos vosotros y por la obra en España, y este es mi ministerio hoy, de modo que tómalo como un cambio en el ministerio. Esto indica que el creyente real, hombre o mujer, tiene una esperanza cierta en Cristo, y la gracia de Dios lo sostiene.
Entonces, hablando del ministerio en las mujeres, podemos hablar de ministerios de oración, recién hablábamos de la alabanza, porque hay mujeres que cantan hermosísimo y pueden bendecir no solamente lo que ellos sienten, sino también a otras personas a través de la alabanza y estimular a otros. Podemos hablar de ministerios, algunos hablan del ministerio con los niños, otros con las mujeres, otros... hay un montón.
Sí, multitud de ministerios, no hay de servicio. No hay duda que los dones en la Biblia no son para hombres y para mujeres diferentes. Son dones que Dios da tanto a hombres como a mujeres. El ministerio descansa en el ejercicio del don. Luego la iglesia tiene que saber, los líderes de la iglesia tienen que saber cuál es el don, o al menos procurar descubrirlo, que cada uno de los miembros de la iglesia tiene, porque Dios ha dado los dones para edificación del cuerpo. Por tanto, cuando tú descubres que una mujer tiene un don, un carisma especial, para testimonio, por ejemplo, que no es un don del Espíritu, pero es un carisma especial, que el Espíritu, un talento especial que el Espíritu Santo capacita, utilízala para testimonio, bien en canciones, bien en fin, en lo que la iglesia dentro pueda, pero ábrele un cauce para que ella pueda ministrar en esta área. Puedes organizar a las mujeres de la iglesia para que oren en un programa específico de mujeres, en donde haya una cadena de oración, las amas de casa en su casa, las mujeres que trabajan en la oficina o en algún momento del día, y tienes un grupo de mujeres que están orando. Cuando la mujer está orando, es un soporte espiritual muy importante para la iglesia. Por tanto, hay que buscar áreas de ministerio donde la mujer pueda desarrollar sus virtudes y facultades personales y también, sobre todo, los dones que el Espíritu Santo le haya dado.
Ahora usted me está hablando todo el tiempo, Samuel, de buscar, ¿no? Como que la iglesia busca, descubre y ofrece y abre posibilidades. ¿Qué pasa cuando la iglesia está, el liderazgo de la iglesia, está pasivo en estas cosas, pero la mujer tiene ganas y no sabe cómo ella abrirse ese camino? ¿Qué le podemos sugerir?
Sugerirle, en primer lugar, oración. Yo quiero servir, Señor, tú sabes que soy tu sierva, por tanto, abre puertas, porque cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra, cuando Él la cierra, nadie la abre. Primeramente, oración. Yo diría que la mujer puede comenzar a ejercer su ministerio orando por ella, orando por su familia, orando por los líderes de la iglesia y orando por la situación de su iglesia en donde ella está. Segundo, plantearle al liderazgo de la iglesia el deseo de servir. Y decirle a los líderes de la iglesia, mira, yo quiero servir en la iglesia, ¿qué puedo hacer? A lo mejor hay la respuesta que recibe el primer día es, bueno, todo está cubierto. Tranquila, ora, sigue orando, planteale a los 4 días otra pregunta a los líderes. Si todo está cubierto, ¿yo soy una espectadora solo dentro de la iglesia? Porque si soy cristiana, tengo que participar en la iglesia. ¿En qué puedo participar? Si tiene esa mujer alguna idea concreta, decir, por ejemplo, bueno, yo podría estar enseñando a un grupo de niños, estoy poniendo un ejemplo, cuyo ministerio nos está cubriendo, voy a dar una clase especial semanal para niños, plantearla al liderazgo y decirle por qué no puedo hacerlo, o cuáles son las limitaciones, en fin, todas estas cosas teniendo en cuenta, no crear un cisma dentro de la iglesia por un capricho personal. Yo estoy hablando de asunto bíblico. Cuando los líderes de la iglesia están recibiendo preguntas o propuestas de una mujer en este sentido, tienen que dar una contestación. Entonces yo sugiero que esta es la mejor vía para comenzar a restaurar un ministerio dentro de la iglesia que a veces está descuidado, olvidado o pasa desapercibido.
Como hacen los niños con nosotros los padres, ¿no? Que nos desafían a través de preguntas y tenemos que encontrar las respuestas.
Seguro.
Y nos dejan pensando muchas veces. Y la última pregunta es, ¿qué pasa con las mujeres muy ocupadas, no? También es otra cosa de este tiempo. Aquella mujer que tiene la oficina, la casa, los niños, el esposo, no sé qué, Y bueno, y el servicio y la participación, y se va transformando casi sin darse cuenta en una espectadora.
Sí, con todo, a veces la sociedad de nuestros días ha invertido los valores cristianos. De manera que las mujeres tienen que trabajar porque tienen que alcanzar una posición social en un mundo competitivo como nuestro, y descuidan áreas concretas de santificación, por ejemplo, sus hijos. Estamos en una sociedad en donde los niños son las grandes víctimas del consumismo y del desarrollo. La mujer cristiana debe valorar qué prefiere tener en su casa: un televisor de plasma de 32 pulgadas o la atención de los niños. El consumo va a traer estas consecuencias. Y sobre todo, la mujer y el hombre, pero la mujer tiene que pensar que Cristo no la compró para que sea algo aquí, más que testigo suyo, la ha comprado para que le sirva. Hemos sido comprados por un precio, la sangre de Cristo, para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Luego, la prioridad en la vida cristiana es servir. Y la mujer tiene que plantearse qué cosas debe, a lo mejor, eliminar de su programa para poder dedicar un tiempo. Ahora, no hay duda que si tenemos que trabajar durante toda la semana, por necesidad, no tenemos tiempo para asistir a la congregación, el domingo no hay duda que algo puedo hacer en cuanto a servicio. Por tanto, debo buscar una puerta que me permita hacer lo que soy realmente, siervo de Jesucristo. Y como dice Pablo, téngannos pues los hombres como servidores de Jesús.
Ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa, Samuel, y le vamos a invitar para otro, sin duda. Hay que aprovechar que está de visita en nuestro país. Y bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos con Natalia para dar la dirección y los contactos a nuestras amigas.
Gracias a ustedes.
Nada me interesa, ya nada quiero yo de esta vida. Yo solo quiero vivir para ti, quererte a ti, servirte más. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor, que me llenes de tu verdad. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor, y que me llenes de tu verdad. En esta vida todo es pasajero, todo es mentira y falsedad. Solo el amor de Cristo es verdadero, solo Él nos puede dar la libertad. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor,
mucho para hacer, sin duda, según lo que nos decía Samuel, el rol de la mujer, también el rol de todo cristiano que ha sido salvado por el Señor, bueno, es hacer, servirle a Él, glorificarlo a Él y servir al prójimo, ¿no?
Sin duda, en eso se comparten las responsabilidades, no es uno es más y otro menos, no es un tema de género, es un tema de humanidad, ¿no? Dios nos vino a salvar como humanidad, enviando a Jesús, y bueno, así tenemos que responder nosotros también, más allá del género, que eso ya es cuestión humana, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, animadoras palabras, sobre todo saber que tantas mujeres que tal vez que nos están escuchando y no pueden disfrutar de esta libertad que Dios espera de ellas, ¿no? Porque bueno, está en una sociedad que a veces juzga diferente a las mujeres o las sojuzga distinto, y bueno, sepan que Dios quiere otra cosa para ellas, eso es seguro.
Reflexionábamos hoy, yo le decía a Sonia, que ya René Padilla, que hace algunos años lo entrevistamos acá en el programa, hablaba de esta diferencia, ¿no? Cómo nace este machismo a partir del pecado en Génesis 3, y cómo Jesucristo viene a restablecer ese orden inicial de Dios, ¿no?
Él vino a abolir la ley en la que estábamos sujetos, la ley del pecado, y dar libertad, ¿no? Y bueno, y ahí cambia todo, no solamente lo grande, sino los aspectos que a veces pasamos por alto. El tema es el corazón del hombre. Del hombre genéricamente, ¿no? A veces las mujeres tenemos parte y suerte en esto también. Así que qué bueno es saber que Él nos da libertad en todos los aspectos.
Y por eso tengo un texto también para leer para hombres y mujeres, aquellos que estén escuchando y con deseos de servir, bueno, saber qué hacer con esos dones y talentos que Dios nos ha dado y que podemos incluirlos en nuestro servicio. Dice, recientemente en un programa de televisión de los Estados Unidos se presentaron varias personas que se dedican a desarrollar sus músculos. El anfitrión del programa los presentó y les pidió que hicieran una demostración de su musculatura. De inmediato, tanto hombres como mujeres comenzaron a contorsionarse y mostrar sus bien desarrollados cuerpos. Al terminar la demostración, el anfitrión preguntó, ¿en qué emplean ustedes ese desarrollo muscular? Todos comenzaron nuevamente a flexionar sus músculos. El anfitrión movió su cabeza y volvió a hablar. Ustedes no me han entendido. Mi pregunta es, ¿para qué usan esa musculatura? De nuevo respondieron flexionando sus músculos. El anfitrión miró a la cámara y declaró, para lo único que usan su musculatura estas personas es para la exhibición. De igual forma, Dios nos ha dado talentos, virtudes, habilidades y empleamos toda una vida adquiriendo conocimiento y destrezas. ¿Qué hacemos con ello? Ojalá que todos esos dones que poseemos sean empleados en algo más que exhibición, que sean usados para la gloria de Dios.
Bien, amigas, que esto sea una realidad en la vida de ustedes, que puedan ejercitar bien fuerte aquellos dones, talentos que Dios les ha dado para, sobre todo, ayudar a los demás, ¿no? Que eso es la mejor forma de ser. No exhibición, pero hacer uso.
Así es, que es una realidad para todas nosotras. Entonces, ¿cuánta cosa se podría hacer con estos talentos que Dios ha dado a las mujeres? Así que adelante, las desafiamos a esto. Mientras tanto, nos quedamos en comunicación,
Exactamente, utilizan el talento de escribir y nos escriben una buena carta a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También pueden hacerlo vía correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com. Y por último, nos pueden visitar en www.llamadaweb.com. Ahí está la página donde están todos los contenidos y las esperamos con mucho gusto allí y también en el próximo programa.
Así es, que pasen muy bien y que Dios las bendiga.